Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
17:36 minutos, vamos a meternos en la causa urgente del día de hoy, tema del que nos venimos ocupando. Porque, bueno, tenemos una preocupación importante después de lo que fueron las PASO y de cara a las elecciones generales que se vienen en poquito más de un mes. Y hay mucha tela para cortar, siempre tenemos muchas aristas por las que abordar el tema del crecimiento de las derechas alternativas en el mundo, en América Latina y en Argentina particularmente con Javier Milei. La muestra palmaria de lo que se puede venir la tuvimos cuando fueron las elecciones PASO, donde vimos un voto bastante importante y después de ahí se vinieron haciendo distintos análisis sobre cómo se compone ese voto. Se le tiró primero a los sectores más populares, se les achacó incluso, y a la juventud. Vamos a ver qué tan cierto es eso y qué otras aristas podemos buscar si analizamos el voto a Javier Milei. Para eso vamos a hablar con Carlos Jiménez, que es secretario académico del Instituto del Conurbano y director de Masculinidades Críticas y Territorio de la Universidad Nacional de General San Martín, si no me equivoco. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
Bueno, Carlos, ¿qué primer análisis se puede hacer de cómo se compone ese voto que tuvo Javier Milei hace, bueno, unas semanas y lo que puede venir ahora en octubre?
Sí, tal cual. Creo que un poco mi aporte o lo que quise sumar a la reflexión tuvo que ver con un segundo análisis, te diría, porque me parece que el primero nos sorprendió a todos, ¿no? Por lo sorpresivo de lo que fue la primaria. Y creo que hubo como un primer, te diría, paneo, análisis, que incluso provenía de periodistas, de investigadores, de intelectuales, ¿no? Como adjudicando que los sectores populares, sobre todo los jóvenes pobres, se habían volcado a la derecha, ¿no? Entonces un poco lo quise poner en perspectiva esto y me parecía que era más que pertinente y no tenía como un registro de que se haya además hecho algún análisis en perspectiva de género con el foco en masculinidades, porque creo que se explica mucho lo que está pasando, ¿no? Desde el ascenso de las derechas a escala global, también acá a escala local. Y bueno, y creo que el perfil también, ¿no?, de la elección y el propio candidato daba cuenta de eso. Lo primero que dije, bueno, acá no podemos seguir, incluso, ¿no?, desde propios sectores medio progresistas o el campo popular, como haciendo esos análisis, o paremos la pelota, miremos un poco qué pasó, aparecieron algunas encuestas, tuvimos los resultados de los escrutinios, y un poco lo que se fue observando es que sí, efectivamente, hay voto masculino y joven, pero no solamente eso, ¿no?, sino que el voto es mucho más transversal. Son jóvenes de todos los sectores sociales, son jóvenes de todos los sectores ocupacionales, formales, informales, incluso, digamos, el nivel socioeducativo también, en promedio, en términos comparativos, era alto. Digo. Entonces, lo primero era desarmar este estigma de que el votante o el giro a la derecha era culpa de los pibes, viste, de los barrios populares. Sí. Me parecía que era potente dar un mensaje, parar la pelota y poner un poco más en perspectiva. Entonces ahí lo que dices, bueno, ¿qué está pasando acá con la masculinidad y cómo anida esto de la masculinidad en el crecimiento, digamos, y la adhesión del pensamiento, digamos, de derecha, ¿no? Eso fue un poco lo primero. Ahora, creo que faltan muchísimas lecturas en varias claves, con esto que recién nos invitabas como a pensar, ¿no? De acá a octubre, bueno, tenemos un mes y algunos días más. A ver, bueno, ¿qué otro tipo, digamos, de análisis y reflexión nos damos desde un lugar más propositivo y de la acción, ¿no? Porque acá se está cuestionando el Estado, se cuestiona la democracia, se cuestiona la justicia social, el acceso a los derechos. Entonces es demasiado potente lo que está pasando y lo que creo que necesita, digamos, esto es un análisis mucho más profundo y de mucha densidad porque es complejo, ¿no? Entonces, eso fue lo primero a lo que quise salir a atajar, digamos.
Bien. Y ¿por qué vos decís, explicáselo a la audiencia, sí, que nos escucha, que el tema de la masculinidad hegemónica tiene tanto que ver con el avance de la derecha. ¿Cómo lo explicamos a eso?
Sí, puedo hacer como un análisis quizá más antropológico, histórico, pero quiero como centrarme en incluso, digamos, el decálogo de lo que es el ascenso de las derechas acá a la global y o grandes pensadoras que vienen transitando esto, ¿no? Primero, que se vincula con esto de los valores tradicionales, de una vuelta a sostener valores tradicionales, y esto tiene que ver con sostener los privilegios de la masculinidad, tiene que ver con el rechazo a la corrección política, tiene que ver con el backlash o la resistencia de los varones frente a los cambios de las agendas que imponen los colectivos de los feminismos, de la diversidad. Tiene que ver con una exacerbación del individualismo a nivel económico, ¿no? Pero también más filosófico, donde el liberalismo ha ido muchísimo ahí. Y sobre Milei en particular, creo que hay una cuestión de la construcción de la identificación de, digamos, del perfil de su votante joven con él, ¿no? Y acá yo me puedo meter más en la teoría de la masculinidad, que es la masculinidad como demostrándola constantemente. Uh-huh. Pero un poco lo que digo en la nota, es lo que quiero compartir, es que a los hombres, en ese mandato de la masculinidad, la construcción binaria histórica del patriarcado, se nos enseña el pensamiento liberal, ¿no? Digamos, yo ahí recupero como varias de las teóricas que dicen esto, cuando se habla de la pedagogía, digamos, de la crueldad, se nos enseña a dominar. En eso de que se nos enseña a dominar, ni se nos enseña la supremacía, estamos hablando, ¿no?, de la socialización inicial de la masculinidad, cuando se nos transfieren los roles, los mandatos, se nos enseña que tenemos que ganar y tenemos que imponernos. Esto se enseña, obviamente, a través de los juegos, en esa transferencia cultural que se nos da en la infancia, y después se reproduce a través de las instituciones, ¿no?, en todo el proceso de nuestra vida. Pero hay algo ahí que es cómo se nos enseña la competencia. Entonces yo digo, se nos enseña a ser liberales a los hombres también, además de dominar y de la supremacía, ¿no? Como ese es un poco el punto. Entonces, también lo que digo, ¿no?, es como que el patriarcado anida en el capitalismo, así como la masculinidad hegemónica en el liberalismo. Ese es un poco el punto donde voy. Después creo que se pone en juego todo lo performático del candidato, que despliega, digamos, todos los requisitos de esa masculinidad, por otro lado, construyendo un discurso político, concretamente de resistencia a los avances, anti-Estado, anti-derechos, anti-justicia social, ¿no? Desde esto que proponen como una posición más antisistema, que después es lo que promueven a través de redes sociales en las juventudes, ¿no? Entonces, ese es un poco el link que hago. Acá hay mucho de la masculinidad hegemónica, de la resistencia, de la masculinidad, de esos cambios. Otras encuestas más recientes de esto lo demuestran, ¿no? Uh-huh. Los varones, más de un 40% volcan su voto a Milei, y las mujeres, más del 40% a Massa. Digo, hay un voto de Massa que es femenino y un voto de Milei que es altamente masculino. Estas son encuestas como más recientes. Ahora un poco expliquemos esto, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Yo también hago una diferencia más generacional, un corte generacional, digamos, de los varones adultos, un voto muy convencido de todo lo que propone el ideario de Milei en términos, digamos, de la agenda anti, digamos, derechos de las mujeres y de la diversidad, frente a, también a cómo el votante joven da su adhesión no a través del voto. Donde ahí aparece el otro fenómeno, que es el de las redes sociales, y como también esa masculinidad se pone en juego en las redes sociales. Uh-huh. Ese es un poco el análisis que traigo en una nota y que salió en mi página 12.
Ajá. Y también pensaba que sí. Me retrotraigo un poco a lo que fue la elección anterior, sí. Que hubo también algún señalamiento, no solamente de la derecha, sino de algunos sectores del peronismo, incluso, señalamientos de que todo esto de algunos avances, el Ministerio de las Mujeres y demás, también tiraban para atrás el voto popular, ¿no? Bastante molesto, bastante triste, digamos, el análisis, pero no podemos ignorar que lo hubo también, no solo desde la derecha, sino desde algunos sectores del propio peronismo. También hay algo de molestias a esas masculinidades ahí, o qué otro análisis podés hacer?
Mirá, yo me parece que acá hay otra cuestión para sumar al análisis en perspectiva de género. Digamos, creo que podríamos agarrar, digamos, incluso la performance electoral del resto de los candidatos para ver qué pasó ahí, un poco lo he escuchado también de compañeras de analistas femeninas, donde decían, bueno, esta fue una elección de las mujeres de derecha, ¿no? Porque tenemos, digamos, una candidata a vicepresidenta antidemocracia y tenemos por otro lado a Patricia Bullrich con su agenda, que bueno, que todos la conocemos. Y bueno, ¿cuál es el rol, cuál ha sido el rol de las mujeres en esta elección, ¿no? Uh-huh. O sea, a mí me parece interesante ahí como también desarmar. Y esto un poco lo traigo porque también me lo han preguntado respecto de, bueno, si Milei propone, ¿no?, un retroceso en términos de los derechos para las mujeres, las diversidades, tiene una agenda altamente patriarcal, bueno, ¿cuál es el rol de la mujer ahí si tiene una candidata a vicepresidente? Y un poco, justamente lo que digo es complementario, es esa construcción binaria donde el candidato a vicepresidente está acompañado con una candidata a vicepresidente que responde al decálogo de esa construcción binaria de lo que se supone en ese modelo patriarcal tradicional, el rol de la mujer, ¿no? Desde la teoría de la masculinidad le decimos la mujer prótesis, porque está para acompañar, para acompañar siendo funcional a lo que propone esa masculinidad. Y en este caso, digamos, como contracara de todo lo que es la fusividad, la violencia explícita, digamos, del candidato a presidente, tenemos por el otro lado un discurso también altamente antidemocrático, pero con otras formas, desde una candidata mujer que responde a estos cánones, ¿no?, de hablar tranquilo, de la performance, ¿no?, de cómo ella se muestra, y que después lo mismo, vamos a los contenidos y digamos, responde al mismo espacio político. Digo, lo pienso como me hace acordar mucho cuando apareció María Eugenia Vidal, que en la provincia de Buenos Aires decía, la provincia de Buenos Aires nunca la va a ganar una mujer, nunca la va a ganar alguien que no sea peronista, y de repente aparece María Eugenia Vidal con su mesura, con su voz tranquila, con su pelo largo, cejas caídas, digamos, hablando suave, y sin mirar, digamos, como el contenido de lo que se dice, sí, sí, por otro lado, ¿no? Entonces digo, acá hay una cosa que es la propuesta antiderechos de este candidato y que de algún modo responde al decálogo, digamos, de un modelo de sociedad patriarcal en toda su expresión. Ni hablar de lo antidemocrático, ni hablar del cuestionamiento de la justicia social y demás.
Te agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional Santa Fe, es muy interesante. Tenemos un mes y pequito para entender y tratar de convencer, y si no tendremos, si seguimos vivos, 4 años para analizarlo, lo que pase.
Pedagogía de la palabra, mucha conversación, y creo que quienes tenemos responsabilidad pública, hablar con un montón de personas jóvenes para remarcar la importancia del Estado, de la democracia y de los derechos.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Un saludo a usted.
Hasta pronto. Carlos Jiménez es secretario académico del Instituto del Conurbano y, bueno, especialista en masculinidades, como lo escuchaste, analizando un poquito más allá de qué hay detrás del voto a Javier Milei.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.